de cerca.
El CSIC renace a los 75. El buque insignia de la ciencia española se recupera de la peor crisis financiera de su historia. Por Leonor Lozano. Ha descubierto tumbas de hace 4.000 años en Egipto, desarrollado las famosas fresas de Lepe y ayudado a sobrevivir al lince ibérico. Hablamos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, la mayor institución pública dedicada a la investigación en España, que cumple 75 años en noviembre. Lejos ya del fantasma de la quiebra, hace tan solo un año estuvo al borde del colapso, su presidente, Emilio Lora Tamayo, mira hacia el futuro no exento de retos.
Si no existiera, pienso que habría que crearlo. Así de contundente se muestra Emilio Lora Tamayo en el prólogo del Plan de Actuación 2014-2017 del CSIC, porque para el presidente de este organismo, su misión, desarrollar y promover investigaciones en beneficio del progreso científico y tecnológico, está más de actualidad que nunca.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas nació el 24 de noviembre de 1939, 7 meses después de que finalizara la Guerra Civil Española. Heredero de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, creada a su vez en 1907, el CSIC surgió con la voluntad de renovar la gloriosa tradición científica española.
75 años después, puede presumir de haber cumplido con creces este objetivo. Los datos le avalan. En la actualidad genera aproximadamente el 20% de la producción científica nacional. Tiene 3.000 investigadores en plantilla, el 6% del personal dedicado a la investigación en España. Y es responsable del 45% de las patentes solicitadas por el sector público en nuestro país. El CSIC vertebra nuestra ciencia.
Su trabajo abarca desde la investigación básica hasta la transferencia del conocimiento al sector productivo y se organiza en torno a 8 áreas científico-técnicas: humanidades y ciencias sociales, biología y biomedicina, recursos naturales, ciencias agrarias, ciencia y tecnología físicas, ciencia y tecnología de materiales, ciencia y tecnología de alimentos y ciencia y tecnología químicas.
Además, el Consejo custodia la red más completa y extensa de bibliotecas especializadas del país y gestiona importantes infraestructuras, algunas de ellas singulares. Los investigadores denominan así a ciertas instalaciones de relevancia para la comunidad científica internacional. Son únicas o excepcionales y tienen un coste de inversión y mantenimiento elevado. La base antártica Juan Carlos I, el buque de investigación oceanográfica Hespérides, la residencia de estudiantes de Madrid y la estación biológica de Doñana son algunas de ellas.
Un referente en crisis. Es innegable que la marca CSIC se ha consolidado como una etiqueta de calidad. En 2013, sin ir más lejos, alcanzó el 8º puesto mundial en la prestigiosa clasificación de instituciones científicas que elabora el grupo Estimago. 8º de 2.744. La Universidad de Barcelona, segundo organismo español en el ranking, ocupa la plaza 163.
Tiene mérito que el CSIC se hiciera con el 8º puesto mundial, inmerso como estaba por aquel entonces en una de las peores crisis de su historia.
Según contó a Universo el presidente del CSIC, Emilio Lora Tamayo, los nubarrones llegaron al Consejo en el año 2009, cuando empezaron a caer los presupuestos. Como todos los organismos públicos de investigación, el Consejo tiene una fuerte dependencia de las dotaciones económicas del Estado y, como el resto, no se libró de la tijera. En solo 5 años, entre 2008 y 2013, acumuló una reducción del 32% en la financiación que obtiene del Estado.
Al borde de la quiebra. Estos recortes obligaron al CSIC a emplear remanentes, los últimos ahorros de los grupos de investigación, y, aun agotándolos, añade el presidente, llegamos a octubre de 2013 en una situación en que, si hubiésemos sido empresa, habríamos estado al borde de una quiebra técnica. Pese a todo, nunca ha peligrado ninguno de sus 125 centros e institutos. Por lo menos conmigo, los centros se abren o cierran por motivos científicos. Lora Tamayo lo tiene claro.
El Plan de Actuación 2014-2017, que aprobó el Consejo Rector del CSIC en diciembre, se hacía eco de estas dificultades. Y una organización llamada Ciencia con Futuro llegó a recoger firmas en la plataforma change.org para salvarlo.
Al final, la mayor institución pública dedicada a la investigación en España tuvo que ser rescatada por el gobierno con un crédito extraordinario de 95 millones de euros. Esta cantidad se añadió a la mejora de las transferencias ministeriales que contemplaron los presupuestos para 2014, con 50 millones de euros más respecto a 2013, y al plan de viabilidad del Consejo, que ha permitido ahorrar 47 millones.
La situación no está como para tirar cohetes, pero esta inyección de fondos ha dotado al CSIC de cierta holgura financiera. Tocamos fondo el año pasado, pero hemos salvado la situación y estamos en una línea de pendiente positiva.
A mediados de julio de este año, cuando conseguimos entrevistar al investigador madrileño, lo peor había pasado.
Una plantilla más que madura. En el prólogo del Plan de Actuación 2014-2017, Lora Tamayo alertaba de otro de los problemas que amenaza la misión del CSIC: el de la pérdida y envejecimiento de su personal.
Los investigadores tienen una edad media de 52 años. Lo lógico sería que hubiera una inyección de gente joven, pero desde hace 4 o 5 años, la entrada neta de investigadores funcionarios es muy pequeña o inexistente, lamenta el investigador.
La tasa de reposición, limitada al 10%, no ayuda en este sentido. Si se nos jubilan entre 150 y 200 personas al año, solamente tenemos derecho a contratar a entre 15 y 20.
Este año el CSIC incorporará 24 funcionarios y, por primera vez, a 17 investigadores estables con contrato laboral homologables a los investigadores funcionarios. Hasta ahora, los investigadores se contrataban por periodos finitos, los más largos, los contratos Ramón y Cajal, por 5 años, pero los hay por periodos tan cortos como los necesite una obra y servicio determinado en el marco de un proyecto.
De las fresas del EPE al bosón de Higgs. Antropología, ciencias políticas, filosofía, lingüística, biotecnología, genética y genómica funcional, virología, astrofísica, ciencias de la computación, calidad y seguridad de alimentos. Las líneas de investigación que desarrolla el CSIC son casi infinitas y todas son igual de importantes. Su presidente nos lo dejó bien claro.
Solo durante los años 2011 y 2012, el Consejo fue protagonista de más de 21.600 noticias. Y si las revistas más prestigiosas en investigación y ciencia, Science y Nature, recogen anualmente del orden de 300 publicaciones firmadas por españoles, el 47% de ellas son del CSIC. Eso da una idea de nuestra calidad, recalca Lora Tamayo.
Pero más allá de sus grandes proyectos, como la expedición de circunnavegación Malaspina o el desarrollo del Curiosity, el vehículo que explora la superficie marciana, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es responsable de importantes avances que hacen más fácil nuestras vidas.
Está, por ejemplo, detrás de la etiqueta Alimentos sin gluten, vital para los celíacos, de las gulas, de cultivos como la fresa de Huelva o el aguacate de Málaga y de algunas medidas de seguridad de los trenes de alta velocidad.
El diccionario griego-español del CSIC, el más completo del griego antiguo a una lengua moderna, ha sido un hito internacional, al igual que conseguir que el lince no se extinguiera o que investigadores del CSIC hayan estado presentes en el descubrimiento del bosón de Higgs.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas mantiene también excavaciones en Egipto y en la ciudad latina de Tusculum. Ha rescatado algunas variedades de albariño y trata de redefinir procesos químicos para hacerlos amigables con el medio ambiente. Y un largo etcétera.
A principios de octubre se conocerá el nombre de los 6 Premio Nobel 2014. No estaría mal que alguno de los científicos del Consejo se llevara uno, porque, tal como afirma Lora Tamayo, candidatos no le faltan. Abelino Corma, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2014 y uno de los 10 mejores químicos del mundo, es un candidato estupendo.
¿Quién sabe? Quizás el CSIC reciba la célebre medalla de oro como regalo de cumpleaños.
La intuición femenina, mito o realidad, por Meritxell Tizón. Se habla mucho de la intuición femenina, pero ¿esta especie de sexto sentido es real o se trata solo de un mito? Según ha puesto de manifiesto una investigación reciente, parece que la tendencia de las mujeres a dejarse guiar por el pensamiento intuitivo frente al reflexivo tiene un componente biológico y está ligada a la exposición prenatal a la testosterona. Lo cuenta en esta entrevista con Universo Antonio Manuel Espín, doctor en Economía y profesor del Departamento de Teoría e Historia Económica de la Universidad de Granada, uno de los científicos españoles que ha participado en este esclarecedor estudio.
Se trata de un término muy común, pero ¿qué es exactamente la intuición? Antonio Manuel Espín nos ayuda a definir esta expresión tan coloquial en términos más científicos.
Diferenciamos entre dos tipos de forma de pensamiento, el intuitivo y el analítico o reflexivo, explica el científico. El pensamiento intuitivo es aquel que está basado en la experiencia, es automático y se suele decir que es inconsciente. En general, es el sistema que ofrece respuestas aproximadas, pero de forma rápida.
Por su parte, continúa Espín, el pensamiento analítico o reflexivo, que es el que denominamos más racional, entre comillas, requiere de un análisis consciente y de un mayor esfuerzo cognitivo. Este pensamiento ofrece respuestas más concretas, más ajustadas a la situación, pero siempre son más lentas.
Estos dos tipos de pensamiento, el intuitivo y el analítico, influyen en todas las decisiones que tomamos los seres humanos. De hecho, muchas veces, aunque no seamos conscientes de ello, se dan contradicciones entre los dos sistemas, lo que provoca en nuestro interior una especie de lucha cerebral para ver cuál prevalece sobre el otro.
Tendencias y predisposiciones. En estudios e investigaciones anteriores ya se había demostrado que las mujeres tienden a utilizar el pensamiento intuitivo en mayor medida que los hombres a la hora de tomar decisiones.
Lo que se quería comprobar ahora, y por eso se llevó a cabo esta investigación, en la que han participado científicos de la Universidad de Granada, de la Pompeu Fabra de Barcelona y de la Middlesex University de Londres, es si esa tendencia, entre comillas, a la intuición, tiene algún tipo de base científica.
Queríamos medir las diferencias por sexo a la hora de adoptar pensamientos más intuitivos o más analíticos, alejándonos un poco del topicazo. Hay cierta parte de razón en que hay un componente social importante que lleva a las mujeres a optar más por ese tipo de pensamiento, pero nosotros queríamos saber si esto podía tener un componente biológico también, y en concreto si este fundamento biológico podía estar relacionado con las hormonas sexuales, explica Espín.
¿Y por qué con las hormonas sexuales en concreto? Pues porque, según aclara el científico, investigaciones anteriores ya habían demostrado que la exposición prenatal a las hormonas sexuales, tanto a la testosterona como a los estrógenos, influye en cómo se forma el cerebro de las personas.
Nos preguntábamos si la exposición prenatal a la testosterona o a las hormonas sexuales, por ser un poco más ajustado a la definición real, podía afectar al hecho de que los hombres adopten en general un pensamiento más analítico y menos intuitivo que las mujeres. Esa fue un poco nuestra hipótesis, señala el científico granadino.
La investigación. Para llevar a cabo la investigación, utilizaron una muestra muy representativa de 600 alumnos de primer curso de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Granada.
Los jóvenes realizaron una batería importante de tests, entre los cuales estaba el test de reflexión cognitiva, CRT en sus siglas en inglés, una prueba que precisamente mide esa dicotomía entre intuición y reflexión.
Este test consta de tres preguntas de un contenido algebraico sencillo, que por la manera en que se formulan generan respuestas intuitivas que vienen a la mente de forma automática, pero que son incorrectas. Para llegar a la respuesta correcta, el sujeto debe pararse a reflexionar y darse cuenta de que la respuesta que primero pasó por su cabeza era incorrecta.
A continuación, y para medir la exposición prenatal a la testosterona de los estudiantes de la muestra, utilizaron el ratio digital, un marcador que se utiliza mucho en este tipo de estudios y que se obtiene al dividir la longitud del dedo índice entre la longitud del dedo anular de la misma mano.
Una mayor exposición a la testosterona hace que el dedo índice sea más pequeño que el dedo anular, explica Spin, quien señala que los hombres tienen de media, por haber estado expuestos a más testosterona, un dedo índice claramente más pequeño que el anular, mientras que las mujeres lo tienen muy similar en longitud.
Conclusiones. La investigación demostró, según destaca Spin, varias cosas. Por un lado, puso de manifiesto algo que los científicos ya esperaban, que los hombres realizan el test CRT de una forma mucho más reflexiva y menos intuitiva, y que las mujeres lo hacen de una forma más intuitiva y menos reflexiva.
La duda era, reconoce Spin, si dentro de los hombres y de las mujeres en general, el ratio digital, aparte del sexo en sí, influía en cómo se hace el test. La respuesta fue que sí, sobre todo en el caso de las mujeres.
Entre los hombres hay una relación también en la dirección esperada. Cuanto más masculino, más reflexiva o más analítica es la forma de responder el test. Pero, sobre todo entre las mujeres, encontramos una relación estadísticamente mucho más potente y comprobamos que las que tenían un ratio digital más masculino respondían igual de bien que los hombres, concluye.